Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por este tiempo y momento y oportunidad que tú nos das para poder recibir de la palabra que tú has enviado para nosotros el día de hoy. En este momento te rogamos, Señor, que toda distracción tú la apartes de nuestra vida. Estamos en nuestras casas, Señor, que el teléfono, celular, o el local, o la puerta, todo mi Dios, Señor, sea puesto a un lado con el único fin y propósito de prestarte atención y de recibir lo que has preparado para nosotros. Te ruego, mi Dios, entonces, que toda distracción satánica, Señor, la reprendas en el nombre de Jesús y que cada uno pueda recibir la porción que nos corresponde para hoy domingo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, puede tomar sus asientos. Y vamos a iniciar. Nos hemos inmerso en una breve serie que va a durar tres. Esta sería la segunda sesión, vamos a decirlo así, o prédica, que he llamado Extranjeros y Peregrinos. Extranjeros y Peregrinos. Y quiero retomar de la semana pasada, voy a llamarlo así, un concepto, una definición de mundo. Porque la semana pasada, ¿no?, para definir esto de extranjeros y peregrinos, nos hicimos una pregunta: ¿de dónde somos? Y lo primero que hicimos fue estudiar ciertos pasajes que nos dieron luz acerca de dónde estamos, pero de dónde no somos, las repeticiones allí, para finalmente concluir y poder responder a la pregunta de dónde somos, ¿no? Pero quiero retomar allí, quiero colocarme en ese punto, ¿no? Porque en los pasajes que estudiamos, particularmente en los pasajes de Juan 17, del 11 al 15, y primera de Juan 2, del 15 al 17, pudimos derivar de allí, desprender de allí un concepto o una definición de mundo. Y lo voy a expresar de esta forma. El lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco. Debido a esto, me aborrece, pues en él impera el mal. Por ende, es también un sistema al cual puedo amar, pero al precio de no amar a Dios. Naturalmente no es que usted vaya a leer esos versículos y luego me va a decir: pastor, yo no leo eso que tú dijiste allí, porque no estoy siendo obviamente literal en lo que estoy leyendo. De leer los versos y ver lo que dice el Señor acerca del mundo, podemos obtener esta definición. Le repito, es un lugar donde estoy. Creo que no se necesita la escritura para poder reconocer eso, ¿no? En este lugar estamos, este lugar que se llama mundo, aquí nacimos. Los problemas quizás comienzan cuando dicen: pero al cual no pertenezco. Porque es como una suerte de contradicción de alguna forma, ¿no? Mayoritariamente los que habitamos esta tierra somos venezolanos. Y tenemos ese sentido de pertenencia y de raíz con el lugar, por la sencilla razón que nacimos aquí. Habiendo nacido en este lugar, pertenecemos a este lugar. Donde quiera que vayamos, nos sentimos que somos unos extranjeros, que somos foráneos, que no pertenecemos a ese sitio. Quizás nos adaptemos, pues siempre seguiremos siendo venezolanos, ¿no? Y de alguna forma, pues, estas raíces ejercerán alguna suerte de llamado. Es como que contradictorio que alguien me diga: ¿cómo es eso que estás en ese lugar, pero que ahora no perteneces a ese lugar? No voy a entrar en mayores detalles, solamente se lo voy a decir, y los que son maduros van a entender qué es eso así, ¿no? Y puede luego buscar usted también. Pero precisamente el evento que Jesús llama nuevo nacimiento, descrito en Juan capítulo 3, es lo que permite que yo pueda afirmar: el mundo es el lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco. Porque en principio, como todos los demás mortales, nací en el mundo y eso me dio pertenencia al mundo. Pero en algún momento de mi vida tuve un encuentro con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y en ese encuentro nací de nuevo. Y este nuevo nacimiento produjo una dependencia del lugar al cual ahora soy, pero no me arrancó de este sitio, sino que me dejó aquí, pero ya no perteneciendo a este lugar. Eso lo sabe usted y yo que hemos experimentado un nuevo nacimiento. El común de los mortales no lo acepta, pero el mundo como sistema sí lo sabe, y por eso nos aborrece. Lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco, debido a esto me aborrece. El mundo me aborrece, no como lugar físico, sino como sistema, porque el mundo, en términos espirituales, logra saber, logra reconocer, este individuo, hombre o mujer, este individuo sigue estando aquí, pero ya no pertenece a este lugar, porque nació de nuevo. Y la respuesta del mundo es aborrecimiento. Y manifiesta esta respuesta a través de quienes componen el mundo, que son otros seres humanos como usted y como yo, pero que no han nacido de nuevo, sobre los cuales gobierna, según lo que dice Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Por eso, con propiedad, confirmando lo que el Señor dice, podemos decir: en este sistema impera el mal. Estoy aquí, pero no soy de acá. Este sistema de acá reconoce eso y viene entonces en contra mía, usando todas sus artimañas, que no solamente tienen que ver con el pecado, sino que tiene que ver como con la oferta, por decirlo así, de todas las cosas buenas, entre comillas, que pudiera presentar. Por eso desprendemos de lo que dice en Primera de Juan, que a este sistema lo puedo amar, aún habiendo nacido de nuevo, pero el costo de amarlo es que no voy a poder amar a Dios. La semana pasada te leí, lo que me gusta usar cuando predico, que es la versión Reina Valera, ¿no?, como para mantener un denominador común en cuanto al uso de una determinada versión de la Escritura y de allí desprenderme para estudiar otras. Pero sí entiendo que quizás la manera como lo define la Reina Valera a la hora de decir esta manera en que el mundo me puede enamorar, hablando de los deseos del cuerpo, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, quizás un poco no fácil de comprender, ¿no? Sí que es difícil, pero no fácil en el sentido de que las palabras, el léxico, etcétera, etcétera. Así que te lo voy a leer hoy en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente tiene sus cositas, no la voy a discutir tampoco, pero creo que me es oportuno en este momento para que usted pueda entender. Cuando yo le digo que este sistema que me aborrece viene en contra mía, y le dije, no viene solo con lo malo, sino tratando de ofrecerme lo bueno, supuestamente, que presenta, a ver si me enamoro del sistema, porque sabe también que si me enamoro del sistema, es como que si le hubiese dado la espalda a Dios. Entonces lo dice de esta forma: no amen a este mundo. No está en la lámina, no lo coloqué en la lámina, pero le estoy haciendo la aclaratoria donde estoy leyendo. Ya usted sabe que eso es el 1 de Juan 2, del 15 en adelante. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, y voy entonces a leer lentamente las tres cosas: un intenso deseo por el placer físico. Y a eso nos va denotando de alguna forma que todavía, a pesar de que pertenezco, ya la prédica pasada descubrimos que pertenecemos a la Nueva Jerusalén, al cielo, que pertenezco a ese lugar, al haberme quedado aquí en la tierra, poseo algo de esta tierra que debo regresarle, y eso no es otra cosa sino mi cuerpo. Y en mi cuerpo, que fue tomado del polvo y debe regresar al polvo, o si llego al tiempo de la venida del Señor, tiene que ser transformado, porque este cuerpo animal no puede heredar el reino de los cielos. En este cuerpo habitan deseos pecaminosos, y estos deseos pecaminosos se ven seducidos, atraídos por aquello que el mundo ofrece. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Número uno. Dos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y tres, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Acá hay una carrera como de competencia, todos estamos compitiendo unos contra otros, ¿no? Hay quien tiene mejor casa, mejor coche, más dinero, mejores posibilidades, y eso me hace mejor que tú, eso obviamente entre comillas. La conclusión de Juan en esta versión dice: nada de eso proviene del Padre. Ese deseo de satisfacer tu placer físico, ese deseo insaciable de tener todo lo que ves, lo necesites o no, y ese orgullo que viene de tus logros y posesiones, nada de eso viene del Padre, eso viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Así que eso nos llevó a concluir que usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Esa fue la expresión que usamos, extranjeros y peregrinos. La tomamos también de la Escritura. Entendido entonces lo que es el mundo, lugar donde estoy, al cual no pertenezco, por esta causa me aborrece, pues en él regenta el mal. Todo esto conlleva de alguna forma a entender que el mundo es un sistema, y este sistema me ofrece cosas para que me enamore de él, entendiendo que si me enamoro de él en este cuerpo físico que todavía tengo, a pesar de que mi alma esté regenerada, entonces el amor del Padre no está en mí. Dicho de otro modo, he vuelto atrás, he quedado postrado en el desierto. Concluyo entonces que estoy aquí, pero no estoy de acá, por lo tanto soy un extranjero. Pero Pedro, que es el que afirma esto de extranjero y peregrino, dice no solamente extranjero, sino dice también peregrinos. Extranjero quiere decir que estoy en un lugar, pero no pertenezco a ese lugar. Tengo que saber si debo adaptarme al lugar donde estoy, o debo de alguna forma seguir conservando mis costumbres, aunque eso me siga siendo extranjero en medio de ese lugar, y de alguna manera no me termine asociando, o me termine siendo como absorbido por el lugar donde estoy. Pero no solamente soy extranjero, soy peregrino. Peregrino quiere decir que voy hacia un determinado lugar. Estoy de paso aquí. Quiero disertar el día de hoy a propósito de este asunto de extranjero. Porque la pregunta que yo me hago es, ok, ya entendí, la pregunta de la semana pasada, ya entendí dónde soy. Bueno, soy de la Nueva Jerusalén, soy del cielo. Estoy aquí de paso. Como tú decidiste que decidiste no llevarme en el momento que creí, que hubiese sido genial, dejarme aquí, ¿para qué me dejas aquí? O sea, ¿cuál debe ser mi actitud como extranjero en este lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco? Una de esas respuestas la tenemos en 2 Corintios 5, del 18 al 20, que ahora va a aparecer en pantalla. El versículo anterior a los que aparecen aquí en pantalla, usted lo conoce, porque muchas veces se lo he citado. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El 18, ¿no? Porque el mensaje que leerlo completo dice en pantalla: y todo esto proviene de Dios. Esto de hacer todas las cosas nuevas, todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que esta porción nos da una respuesta simple y sencilla. Cuando tú te preguntas a ti mismo: ok, estoy en este lugar, pero no soy de este lugar, ¿para qué? ¿O por qué? Si el evento para no ser de este lugar fue el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento automáticamente me hizo del otro lugar a donde voy, ¿por qué no me fui de una vez? La respuesta de Cristo, la respuesta de la palabra es: porque yo necesito que tú seas mi voz acá en este lugar. Si tú y yo somos francos y honestos, la mayoría, no voy a decir todo para no generalizar como que así de una manera radical, pero la mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo porque uno de sus embajadores decidió abrir su boca y presentarnos el mensaje de salvación. Y gracias a ese o a esa, que quizás ese o esa hoy en día no esté perseverando, contradicciones de este caminar, ¿no? Usted y yo hemos llegado a los pies de Cristo. Y lo que Cristo ahora quiere que usted y yo hagamos, y es que, y es una de las razones primarias por las cuales no nos llevó y nos dejó acá en este lugar donde estamos, pero no pertenecemos, es que pudiésemos ser voz de Cristo acá en la tierra. Y ningún cristiano, hablando ya de cristiano nacido de nuevo como nosotros, se escapa de esto. Aunque tengas un ministerio, vamos a decir, muy específico, muy técnico, vamos a decirlo así, como por ejemplo casa de oración, que lo tenemos acá, eso no nos exime de esto que es primordial y general para todos. Hemos sido dejados acá, en este lugar del cual no somos, pero en el cual estamos, porque somos voz de Cristo sobre la faz de la tierra. Leo lo que está allí subrayado solamente: nos dio Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo y traemos un mensaje: reconciliados con Dios. Quiere decir, mis amados hermanos y hermanas, que esa es nuestra responsabilidad primaria. Si no la estamos haciendo, tenemos que evaluarnos, revisarnos y corregir lo que haya que corregir. Voy a sumarizar hasta aquí, hasta este punto en que me encuentro. He entendido que estoy en el mundo, pero no pertenezco a él. Y la razón por la cual he sido dejado en este mundo, en lugar de ser llevado al lugar al cual pertenezco, es para ejercer acá, en este lugar, como embajador de Cristo. Naturalmente, eso me resuelve lo que anteriormente les planteaba. Soy extranjero acá, tengo que como extranjero amalgamarme para ser absorbido por la cultura y el entorno de donde estoy siendo extranjero, y la respuesta es no. Porque tú representas, tú y yo representamos, vamos a ponerlos en términos del mundo, personal diplomático de la nación a la cual pertenecemos, en la nación en la cual habitamos. El personal diplomático en una nación son extranjeros en efecto, pero conservan sus propias costumbres, tradiciones, formas y maneras. Tanto se respeta esto que en la mayoría de los países la embajada y los consulados, a pesar de estar en el territorio de la nación, son considerados como que si fuese el territorio de la nación que los ha enviado, convirtiéndolos así en un espacio inviolable. Porque si la nación que los está hospedando decidiera hacer algo en contra de ese espacio físico, la otra nación pudiera tomarlo como un acto de guerra. Porque tú me has cedido ese espacio como si fuera mío para yo poder actuar allí como embajador o como cónsul en tu tierra. Un poco para que entendamos que no, la respuesta es no, yo no me voy a amalgamar al mundo, ni siquiera con bajo la excusa, porque agarran una porción de la palabra y la pervierten, o la tuercen más bien, ¿no? Que me echo a todos como si fuera de todos para tratar de ganar a algunos, y usan esa excusa para decir, oye, me parecí tanto al mundo que entonces hice esto, aquello que no debiste haber hecho naturalmente, porque nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y ese extranjero, o sea, no perdemos esa calidad de extranjero. No vine a esta tierra con la finalidad de hacerme ciudadano de esta tierra. Sigo siendo embajador de Cristo sobre la faz de la tierra. Necesito que entiendas eso, porque de ahí vamos a poder responder, ok, si ya entiendo qué es lo que soy, de alguna manera entiendo para qué estoy aquí, puedo entonces evaluarme y preguntarme, ¿lo estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo lo hago? No tendría razón de ser que estudiáramos esto y que nos metiéramos en la palabra para tratar de entender si de esto finalmente no va a resultar algo práctico que podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día, en el andar en Cristo. Yo necesito saber, estoy en el mundo pero no pertenezco al mundo. He sido dejado en el mundo para ser la voz de Cristo. He sido colocado en un lugar determinado, Venezuela en este caso, o en el país que te encuentres, en la zona que te encuentres, porque este lugar necesita de personas como yo, que abramos nuestros labios y le digamos a nuestro entorno, reconciliaos hoy con Dios. Porque nos ha sido encomendada la palabra de la reconciliación. En algún momento les dije, nadie me va a convencer, especialmente estos cristianos que de alguna manera están huyendo de Venezuela, buscando en otros lugares la vanagloria de la vida, vista desde la perspectiva que quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, yo no quiero que Dios me quiere aquí padeciendo y sufriendo, un razonamiento que es obviamente ajeno a la Escritura. Y mi respuesta fue para muchos de ellos, no me vas a poder convencer de que Dios ha desechado de una forma tal a Venezuela que nos va a sacar a todos y va a dejar a Venezuela sin embajadores de él acá sobre la faz de la tierra. Eso no viene de parte de Dios. Algunos de nosotros vamos a ser dejados aquí, porque aquí en este lugar, independientemente de las situaciones adversas que podamos estar viviendo, debemos ejercer nuestro encargo, nuestra tarea, nuestra labor como ministros de reconciliación, como embajadores de Cristo. Y por eso aquí estamos y aquí seguimos. Por eso aquí seguimos hablando la palabra y diciéndole a las personas: tu principal problema no es toda la calamidad que te ha venido encima, tu principal problema sigue siendo el mismo de siempre y se llama pecado. Hasta que no soluciones tu problema del pecado, la solución de los demás problemas es algo simple y llanamente pasajero y temporal. Si lo resuelves todo, pero no resuelves el problema del pecado, el infierno te espera igualito. Y el mundo no quiere escuchar ese mensaje, porque como no ha nacido de nuevo, le da, no sé, cualquier cosa, por decirlo así, por no decir ninguna barbaridad, su pecado. A mí lo que me interesa es comer, a mí lo que me interesa es tener mi medicina, a mí lo que me interesa es resolver este problema y aquel problema. Porque como están en este mundo y son de este mundo, son las cosas del mundo lo que quieren realmente resolver. Y la iglesia puede ayudar con eso desde la perspectiva de la acción social, pero tiene un mensaje que transmitir que no lo puede transmitir absolutamente más nadie, porque solamente nosotros somos los embajadores de Cristo. Y es decirle a las personas: ok, si resolvemos el problema espiritual y de ñapa podemos resolver los demás, gloria a Dios, qué bueno, la pegamos, ¿no? Pero la verdad es que el principal problema que tenemos que resolver es el pecado. Ese es el principal problema, porque si resolvemos ese, los demás, aunque los padezcamos y no se resuelvan, cuando todo esto termine, y va a terminar, vamos a estar con Él para siempre. Y entonces vamos a entender, el principal problema que tenía que resolverse, se resolvió. Y cuando todo terminó, porque esa es otra cosa, ¿no? Algunos hombres que han entendido esto, pero que no han querido cuadrarse con Dios, entonces han inventado una de reencarnación. No te preocupes, tienes varias vidas para una y otra vez tener varias oportunidades. Eso tampoco viene de parte de Dios. Hay una sola vida. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de este juicio. Es así de simple, lo dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, dice, en esta vida, una vez que hemos conocido al Señor, al haber sido dejados aquí, que tenemos que ejercer esta tarea. Entendido eso, me pregunto, ¿lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Naturalmente que si tengo una tarea, el ejecutar la tarea implica inversión de tiempo. Así que el enfoque que voy a hacer aquí para responder esas preguntas, ¿cómo hago lo que he sido encomendado?, lo voy a ver desde la perspectiva tiempo. Y entonces voy a decirles, dentro de la iglesia hay unos que hemos sido llamados a hacer esta tarea a tiempo completo y otros han sido llamados a hacerla a tiempo parcial. Basta decir, para los tiempos completos, un versículo, por ejemplo, como el de 1 Corintios 9:14, que dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay un grupo de hombres y mujeres que el Señor va a llamar a tiempo completo. Su vida entera va a estar dedicada a ejercer su rol de embajador de Cristo, anunciándole a otros reconciliados hoy con Dios. Y quizás también sosteniendo, ayudando, empujando a otros que ya se reconciliaron, pero que necesitan una palabrita, una palmadita o una nalgadita para que puedan seguir perseverando. Y entonces Dios agarra personas y las llama a tiempo completo para que se dediquen a esta tarea. Y quiero entonces, de alguna forma, enfocarlo desde algo que creo que tiene bastante sentido, bastante lógica. Nosotros sabemos que tenemos necesidad de sostenernos, ¿no? Es parte de la maldición. Vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y por lo tanto, debo dedicarle tiempo a esa actividad que me sostiene. Si le dedico todo el tiempo al Evangelio y a hacer este rol de embajador de Jesucristo, ¿cómo hago para sostenerme? No voy a entrar directamente en este tema porque le dije, no quiero hablar tanto de los tiempos completos como de los tiempos parciales. Pero definitivamente en esta declaración que hace Pablo, da a entender con claridad, si esa es la tarea a la cual el Señor te ha llamado, de eso vas a vivir. Se lo voy a decir de una forma no bíblica, como lo hemos presentado a veces acá en la iglesia. El que invita, paga. Y si el Señor te invita a formar parte de su nómina, Él te va a sostener. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Tendrás que recoger maná en tu balcón todas las mañanas? A lo mejor. Pero el que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Solamente debes tener la certeza y la convicción. Tu llamado puede ser espectacular, como el de Pablo, o simplemente algo como que ha sido un proceso donde Dios te ha ido empujando en esa dirección y estás convencido de que es así, y esa convicción se ve ratificada por los hechos. Es decir, un Dios que te sostiene mientras tú haces la tarea que Él te ha encomendado. Termino esto aquí para pasar y que me dé suficiente tiempo para hablar de los tiempos parciales, pero debo decirles una cosa más. Los tiempos completos son, dentro de la Iglesia Universal, los tiempos completos son los menos. Los más son tiempo parcial. Son tantos los tiempos parciales que muchas veces, o muchos de esos tiempos parciales, han dicho que eso de tiempo completo no existe. Pero eso no es bíblico. Porque son tan poquitos los tiempos completos que estos tiempos parciales lo han visto y dicen, no, todos tenemos que ser tiempos parciales o ministros bivocacionales, por ponerlo en otro término. Eso no es necesariamente bueno, pero sí definitivamente hay que reconocer que son los menos, hablando de la iglesia como un todo. Ok, pastor, ¿a dónde vas? ¿Para qué me dices esto? Bueno, porque quiero decirte mi convicción con respecto a esta iglesia local. De esos poquitos dentro de la Iglesia Universal, muchos de ellos están en esta iglesia local, pero no quieren escuchar la voz de Dios y tienen miedo de dar ese paso. Sienten que van a dar un paso al vacío. Yo quiero decirte hoy con propiedad, tú que sabes que el Señor te está llamando para que seas ministro de tiempo completo, embajador de Cristo sobre la faz de la tierra de tiempo completo, pero que tienes temor de cómo vas a sostener a tu familia o cómo te vas a sostener tú mismo, y que tienes ese temor de dar ese paso porque piensas que te vas a ir al vacío, yo te digo con propiedad, decídete, da el paso, y cuando lo des, a pesar de que lo que estás viendo es así como una nube, como una neblina, y pises, vas a pisar una tierra firme que se llama fe, y ella te va a sostener. Con propiedad, asumiendo la responsabilidad del caso, porque no quiero que se sientan los emocionales, el pastor dijo que yo estoy llamado, que no estoy diciendo eso, el que lo llama es el Señor, pero sí estoy diciendo que de esos poquitos tiempos completos que hay en la Iglesia Universal, muchos están aquí en el concreto. Así que atrévase y dé el paso, porque Dios lo va a sostener. Termino siendo entonces el punto de los tiempos completos que tenía preparado para hoy, y entro con los tiempos parciales. Segundo de Tesalonicenses 3, versículos 10 y 12, dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se lo dice el versículo 10. El versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quiere decir, mis amados, que habiendo conocido el Evangelio, habiendo nacido de nuevo, eso no nos exime de la maldición de Génesis. Dios no quiso maldecir al hombre, género masculino, en su lugar maldijo la tierra, de manera tal que la tierra de ahora en adelante iba a producir cardos y espinos de una forma natural, no iba a producir de una forma natural nada para comer. El hombre tenía que labrar la tierra para que produjera, y le dijo al hombre, por lo tanto, de aquí en adelante tu pan te lo vas a ganar con el sudor de tu frente. Y esa sentencia de parte de Dios sigue vigente hasta ahora. Los cristianos de Tesalónica pensaban que, como ya el Cristo venía, ¿para qué vamos a trabajar? Y se habían dado duro con la vagancia, entrometiéndose en cosas que no tenían que entrometerse. Pablo tiene que reprenderle y decirle: si usted es un vagabundo que no quiere trabajar, tampoco coma. Y les dice que el testimonio que estos cristianos del tiempo parcial, la mayoría de la cristiandad, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y lo interesante de todo esto, de la perspectiva de lo que les vengo hablando, es que para trabajar sosegadamente, óigame, no trabajar afanosamente, sino trabajar sosegadamente para que tenga que comer, hay que dedicarle tiempo. Entonces obviamente viene la pregunta: si le dedico tiempo a eso, ¿cómo le dedico tiempo a predicar? ¿Cómo le dedico tiempo a decirle a las personas reconciliados hoy con Dios? Creo que una buena respuesta a esa pregunta nos la da Pedro. En 1 Pedro 2.12, valga la acotación obvia, ¿no?, continuación del 11, pero hago la referencia porque el 11 lo leímos la semana pasada. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que batalléis contra los deseos del cuerpo, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y el 12 nos dice una de las formas en que debe manifestarse que en efecto estoy combatiendo la lucha del alma regenerada contra el cuerpo no regenerado. El 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué le está diciendo Pedro? Mire, a lo mejor usted no puede hablar, a lo mejor usted no puede predicar hablando de lo que sale de sus labios, pero su vida es su predicación. Usted pone en evidencia que es ese embajador de Cristo sobre la paz de la tierra sin decir absolutamente ni una sola palabra. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. A lo mejor no se evidencia lo que somos acá en la tierra, pero en el día de la visitación, cuando el Señor retorne, definitivamente sí se pondrá en evidencia. Así que el hecho de que usted esté dedicado sosegadamente a su trabajo no lo hace menos cristiano ni le da menor responsabilidad que aquel que está a tiempo completo, aquel que está dedicado de cuerpo y alma a hacer esta obra de embajador de Cristo sobre la paz de la tierra. Aunque no pueda predicar, su conducta va a testificar. Y ese testificar de la conducta, porque el testificar de la conducta no convierte el alma. Siempre será la predicación y la respuesta a la predicación que produzca la conversión. Pero va a originar oportunidades y momentos en el cual usted va a poder exponer, hablar, predicar, anunciar el mensaje que ya conoce: reconciliados hoy con Dios. En algún momento también les he dicho, amados, no se ponga impedimentos diciendo es que yo no sé predicar. A lo mejor usted no sabe predicar y tiene la razón, pero sabe testificar. ¿Sabes? Puedes decirle a alguien, yo no sé explicarte muchas cosas, puedo llevarte con mi pastor o con el anciano, ¿no?, que te va a explicar más que yo, pero lo que sí sé es que yo conozco a Cristo y te puedo hablar de las cosas que Él ha hecho en mi vida, y que así como las ha hecho en mi vida, las puede hacer en la tuya también. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, porque somos testigos del poder de Dios, y siendo testigos del poder de Dios podemos testificar a otros de ese maravilloso y grandioso poder. Lo que da oportunidad para que esa predicación o ese testificar sea efectivo es que usted y yo mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto testifica de nosotros. A lo mejor no lo ven como cristiano. Uno de los colegios que trabajé no me veía como cristiano, sino como marciano. Ya, el hombre es extraño, no es como los demás. Él tiene que ser como marciano o algo así por el estilo, porque esa conducta no se compagina con lo que se ve en los demás. Bueno, no es exactamente lo que andamos buscando, pero es un comienzo para mostrar que no somos de este mundo. No de Marte tampoco, ¿no?, pero no somos de este mundo. Quiere decir manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Seguimos con el mismo Pedro y va a dar una serie de consejos prácticos que implican o en los cuales se traduce buena manera de vivir. 1 Pedro 2, 13 al 16, así sigo leyendo en la continuación, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Está claro que queda exceptuado de este someterse a toda institución humana cuando la institución humana pretende imponer cosas que son contrarias a la ley de Dios. Pero en la medida que no sean contrarias a la ley de Dios, en la medida que tengan que ver solamente con cosas de este mundo, la orden del Señor es: muéstrese obediente. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que usted y yo permanecemos en sujeción y en obediencia a las autoridades terrenales, aunque el mundo no lo haga así, y de esta forma testificamos a quién le pertenecemos y de quién somos, entendiendo que somos libres del pecado, pero no para seguir pecando, sino para portarnos como siervos de Dios. Sigue diciendo esa misma epístola: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Ese mostrar buena su manera de vivir delante de los gentiles, ustedes lo ponen en evidencia sometiéndose a las autoridades, honrando a todos. La honra es una actitud tanto del corazón como palabras. Aprenda a ser respetuoso en actitud y respetuoso en palabra. Honre a todos los que merezcan esa honra en función del lugar que usted ocupa. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Sabe? Por ahí vamos bien, ¿no? La cosa se pone, si se quiere, un poco peliaguda en lo siguiente que va a decir Pedro: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vamos a cambiarle las palabras, vamos a ponerlo el día de hoy. Empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros jefes. No podemos hablar esta palabra y decir, ¿sabes? Estaba hablando de los esclavos de aquella época. Ciertamente no somos esclavos como tal, ¿no? Pero cuando usted tiene su trabajito de 8 a 5, su trabajito de oficina, vamos a decir que usted es esclavo por horas. De 8 a 5, su tiempo le pertenece a esa institución, o a ese negocio, o a ese lugar donde usted está. Tanto es así que cada uno tiene sus regulaciones. Pues, por ejemplo, por decir algo, hoy en día que hay mucha tecnología, usted va a uno de esos lugares y bueno, hay ciertos sitios donde usted no se puede conectar. O sea, le quitan el acceso a las redes sociales. Ah, me quieren dominar, me quieren gobernar. Pues no necesariamente. Esas son las normas de este lugar. Quieres trabajar en este lugar, quieres tu estipendio, quieres tu sustento de este lugar, debes someterte a estas normas. Es como decir una nueva modalidad de esclavitud, por decirlo de alguna forma, ¿no? Empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros jefes. No solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Y eso no nos gusta mucho. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Porque no es como que yo quiero decir, hermano, usted tiene que ser masoquista. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Este ejercicio laboral que debo hacer, trabajando sosegadamente para tener mi paz y poder compartir con otro, lo voy a hacer en un entorno del mundo. Y ya sé que el mundo me aborrece. Y sé también que el mundo va a tratar de cautivarme para que yo vuelva atrás. ¿Y a quiénes va a usar el mundo? Justo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sean jefes o sean compañeros, empleados como nosotros. Y van a venir propuestas deshonestas, van a venir también invitaciones a hacer cosas que no se deben hacer. No necesariamente cosas, vamos a decir, malas o pecaminosas como tal per se, pero que sabemos que no son agradables a Dios. Ay, el jefe no está viendo, vamos a aflojear un rato aquí, vamos a tomar un cafecito, vamos. La Escritura nos dice en otras epístolas que todo lo que yo haga lo tengo que hacer como para el Señor, porque el Señor es el que está viendo y el que va a dar la recompensa. Entonces es importante esto, porque me está diciendo, oye, tú que no eres de este mundo, pero estás en él, que te ha sido concedida la condición de embajador de Cristo, pero que no ha sido llamado a tiempo completo, sino a tiempo parcial, y por lo tanto, la mayor parte de tu tiempo tienes que dedicarla a tu trabajo para poder sostenerte. Allí en ese trabajo tú vas a testificar con tu conducta que tú eres un embajador de Cristo sobre la faz de la tierra. Y tu carácter, tu temple, tiene que estar acorde con estas características. Un hombre o mujer obediente a las autoridades, que honra a las personas, que ama a los hermanos, que teme a Dios, que se conduce rectamente con su jefe, sea afable o sea molesto, y dentro de esta molestia pueden venir injusticias. Los afables también pueden hacer injusticias, por cierto, ¿no? Y yo, por causa de la conciencia delante de Dios, sufro esta injusticia. Pedro dice, esto va a tener recompensa delante de Dios. Y lo mejor de todo es que abre oportunidad para que yo pueda transmitir el mensaje reconciliados con Dios. Porque no debo perder de vista, ¿no? Porque digo como que de lo macro a lo micro, y cuando nos metemos en lo micro tiene tanto detalle que nos hace perder de vista el cuadro grande. El cuadro grande es que usted y yo tenemos que predicar o testificar como sea. Para eso fuimos dejados acá. Para eso fuimos dejados acá. Debe hacerlo a tiempo completo o debe hacerlo a tiempo parcial. A tiempo parcial quizás es más difícil porque usted coquetea mucho con el mundo. Bueno, no, la palabra coquetear no sería la correcta, sino que se ve inmerso, tiene que tener interacción con el mundo. Pero déjeme decirle algo, no siempre la iglesia es el lugar más seguro, ¿no? No siempre estos, el ser este siervo de Dios a tiempo completo es el lugar más seguro, porque luego de 2000 años la cizaña ha crecido junto con el trigo. Y aún en la iglesia usted consigue, no sé, si hablamos desde la perspectiva del hombre, estas moabitas, estas filisteas, prestas a cazar la preciosa alma del varón. Uno puede decir, bueno, probablemente el de la iglesia va a ser un entorno más seguro, pero allí también te puedes conseguir con cualquier cantidad de cosas. Definitivamente, está en el mundo, pues obviamente está en el terreno del enemigo. Allí debes testificar, debes predicar con tu conducta primero. Y haciéndolo con tu conducta, va a haber espacio en los corazones para escuchar. Tú puedes haber sido dejado aquí en esta tierra para ganar una sola alma, ¿no? Porque no quiero que pienses ahora, ok, entonces tengo que como que tener un historial de almas que he ganado. Algunos de ustedes, llamados a ser evangelistas, de esos que tienen esa facilidad para predicarle, no sé, hasta un palo de codo, el palo de codo se convierte, van a tener esa muchedumbre de nombres detrás de ellos que fueron salvados por causa de su testimonio, por causa de su predicación. Pero algunos de nosotros no. Y hemos sido dejados acá en esta tierra única y exclusivamente para ganar una sola alma. Pero es que el valor de un alma delante de Dios es tan grande que valía la pena. Cuando dice, oye, todo ese sacrificio, todo eso que tuve que hacer, solamente para ganar esa alma. Sí, es que el precio de un alma delante de mí es incalculable, dirá el Señor. Y tu servicio me ha sido extremadamente útil solamente para ganar esa alma. Tenemos esta responsabilidad ante Dios y la iglesia no lo debe olvidar. Debe estar siempre presente. He sido dejado en este mundo para ser embajador de Cristo sobre la faz de la tierra. A tiempo completo, a tiempo parcial, pero soy embajador de Cristo sobre la faz de la tierra. Y si lo soy, debo actuar como tal. Sea que esté en el área de los tiempos completos o de los tiempos parciales, debo actuar como tal. Mi conducta debe ser buena delante, en medio de los gentiles. Honro a todos, amo a los hermanos, honro a Dios, honro al Rey, le temo a Dios. Y en mi trabajo, porque habíamos hablado de esto, de dedicarle tiempo al trabajo, trabajar sosegadamente, allí doy testimonio, especialmente con lo que tiene que ver con el jefe, así el jefe sea gruñón o sea muy afable, no importa, porque la recompensa la recibo finalmente de parte de Dios. Músicos pueden pasar. Explicado lo anterior, quiero terminar la palabra de hoy domingo con una porción que se encuentra en Juan 16. Quiero llamar esto, enmarcarlo, ya lo que viene siguiéndome, como he venido predicando en este último año, he querido terminar cada una de mis prédicas reforzando uno de los galardones que el Señor tiene preparado para nosotros. Juan 16, parte del discurso del Señor antes de irse, la noche que fue entregado. De cierto os digo, es el versículo 20. Que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Salto el versículo 22 y veo todo el versículo 22 y la primera parte del 23. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Es evidente que la aplicación primaria del pasaje es a los discípulos que lo están escuchando y al evento de la muerte y la resurrección del Señor. Ellos estaban tristes en ese momento. Es algo inevitable, ¿no? Cuando estás en esta unidad con tu maestro, con tu mentor, con tu líder, con tu guía, y te das cuenta, percibes que tu líder, tu guía, tu maestro, alrededor está triste, ¿cómo no te vas a poner triste? Y el Señor estaba tratando de explicárselo de diversas maneras y todavía no lograban entender, su entendimiento no había sido abierto aún. Si le hubiese quizá preguntado, ¿por qué estás triste? Quizá hubiese dicho algo, no lo sé, Jesús está triste y yo también. Entonces él trata de consolarlo con esta palabra. Yo entiendo, yo sé. Y no solamente van a estar tristes, es que van a llorar y van a lamentar. Pero y en el tanto que ustedes están lamentando y llorando, el mundo se va a alegrar. Y se está refiriendo específicamente a su muerte. Los que lo mataron, ya salimos de esa plaga, salimos de esto. Ellos, no hay ninguna plaga, es el Mesías. Oh, no se dieron cuenta, son tan ciegos, mataron al Mesías, llorando, lamentando. Pero el Mesías tenía una sorpresa para ellos. Porque les dice, su tristeza se va a convertir en gozo. Y les da más detalles que no logran entender. Les dice, dentro de un poco me van a volver a ver y se va a gozar su corazón. Este gozo que van a recibir nadie se los va a quitar. Y esto es tan poderoso, ¿no? Porque usted lee, a veces no lee como completo y no logra ver el cumplimiento de esto, pero cuando usted ve Juan 20, es un pasaje que amo. Estaban allí entristecidos, llorando, lamentando, encerrados, con miedo, con temor. Y lo dice así tan cortico, como que si no estás leyendo con detalle no te das cuenta. Dice, Jesús se apareció en medio de ellos. Y cuando entendieron que era Jesús y lo pudieron comprobar, dice, y se regocijaron. O sea, yo solamente me puedo imaginar ese día. Un minuto antes estábamos entristecidos, llorosos, miedosos, medrosos, hablando de los rumores y de los chismes que dicen que resucitó, que el cuerpo no estaba, se lo robaron. Y de repente oyeron una voz: paz a vosotros. Actúan ahí con el maestro y cuando se dan cuenta que es el maestro, dice, y se regocijaron. Yo me imagino ese cuadro, no me lo puedo imaginar de otra forma, de ellos brincando, saltando, llorando, pero ahora de alegría, besándose unos con otros. El maestro está aquí, el maestro está aquí. Pero hay una aplicación secundaria en el pasaje, extensiva a nosotros. Pedro habla de nosotros y dice que tenemos una bienaventuranza porque somos de aquellos que no hemos visto, pero hemos creído. Y amamos a aquel a quien no hemos visto. Y aunque nuestros ojos físicos no lo han visto, en nuestras almas, en nuestros espíritus le hemos visto y le conocemos. Y aunque no pudiéramos decir literalmente que le volveremos a ver, porque sería realmente la primera vez que lo vamos a ver, no por eso el gozo va a ser diferente. Y yo quiero decirte hoy a ti, hermano y hermana, que quizás estás sufriendo, que estás padeciendo, que estás triste, decirte a ti, hermano o hermana, que la condición de vida que te ha tocado ha sido de una forma tal que se te hace difícil, que se te hace cuesta arriba. El Señor te dice hoy, me volverás a ver, y cuando eso suceda se gozará tu corazón y ese gozo no te lo va a quitar nadie. Podía haberlo dejado ahí el versículo, pero me parece tan poderoso lo que dice luego el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. Si tú me preguntaras a mí ahorita y yo te dijera, tengo varios cuadernos llenos de preguntas para él, y por mi naturaleza humana voy a seguir acumulando preguntas y preguntas, a pesar de que sé lo que dice este versículo, y estoy seguro que este versículo va a ser una realidad, que el día que lo vea, su sola presencia, la ternura de su mirada, la invitación de sus brazos a estar en medio de ellos, será tan poderosa, tan suficiente, que me olvidaré de todos mis cuadernos. Y ese día no le voy a preguntar nada, porque Jesús me es suficiente. Maestro, me es suficiente. Así que, amado hermano y amada hermana, hoy quizás estamos padeciendo, estamos sufriendo, pero el Señor nos dice hoy, no te rindas, pronto me vas a ver, tus ojos me van a contemplar, y el gozo que inundará tu corazón para siempre te va a ser suficiente. Ese gozo te va a bastar por la eternidad. Nos va a bastar por la eternidad. No le preguntaremos nada. Ponte de pie y levanta tus manos, que vamos a orar al Rey. Aquel que hace que todo sufrimiento, que toda aflicción vale la pena. Aquel que nos hace entender que la aflicción del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera. Aquel que nos hace comprender que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y excelente peso de gloria cuando lo veamos a Él. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos, Padre. Bendíceme a mí, Señor. Ayúdanos a perseverar y a permanecer. Que entendamos que aunque no somos de este, que estamos en este mundo, no somos del mundo. Y nos has dejado aquí para cumplir una tarea, una labor que queremos asumir. A tiempo completo, a tiempo parcial, queremos asumirla. Somos tus embajadores. Hoy aquí en Venezuela somos tus embajadores. Y ciertamente algunos de nosotros nos vas a sacar de aquí, pero otros nos vas a dejar acá, independientemente de las condiciones. Porque necesitas que nosotros hagamos acá esa tarea. No porque realmente la necesitas como que si tú no tuvieras poder, sino porque así te ha placido y queremos hacerlo. Queremos decirle a todo aquel que nos quiere escuchar, reconciliado soy con Dios. Y hacerles partícipes de lo que nosotros hemos sido hechos partícipes. Porque el día viene y ya se acerca cuando te veremos. Nuestros ojos te contemplarán, oh Maestro, oh Rey. Y nos gozaremos. Nos gozaremos eternamente y para siempre. Aleluya. importante para nosotros que tú, Señor. Y en función de tu persona queremos vivir, queremos ser, queremos andar. Enséñanos, ministra, ayúdanos, auxílianos para que podamos siempre estar centrados en eso. Es a ti a quien queremos agradar. Si busco de agradar a mi esposa o a mi esposo es por amor a ti. Si busco de agradar a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi jefe, a mis consiervos, es por amor a ti, Señor. Tú eres el centro y la razón de nuestra existencia, y en eso queremos movernos, ser y andar. Así que mi Dios, Señor, yo te encomiendo esta grey, tu grey, esta iglesia cristiana hoy con Cristo. La encomiendo a tu cuidado, la encomiendo a tu pastoreo, la encomiendo, Señor, a ti a través del Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada corazón y cada mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor allí donde te encuentras. Eres bueno y vive para siempre. Amado hermano y hermana, espero verte pronto. Te amo y te extraño en el amor del Señor. La semana que viene acá, a la misma hora, en este mismo canal, recuerda, vamos a tener Santa Cena. Dios te bendiga.